Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón.
Una bendición especial a todos nuestros queridos radioescuchas. Una vez más, agradecidos a Dios por el amor y el cuidado que nos prodiga. Una vez más, agradecidos a Dios por la inmensa bondad de revelarse a nosotros a través de su palabra. Porque lo que conocemos de Dios es porque Dios ha querido revelarlo. Dios es un Dios que se revela a sus hijos a través de su palabra. Y este trimestre, estudiando los dos pilares fundamentales del gobierno de Dios, amor y justicia. La semana pasada estuvimos hablando acerca de un conflicto cósmico entre el bien y el mal que inició en el cielo y se hizo extensivo a la tierra. Esta semana vamos a hablar un poco acerca de las reglas de este conflicto. Debemos recordar que si fuera solo un asunto de fuerza, ya el conflicto hubiera terminado, porque Dios es omnipotente. Es más bien un asunto de ideas, de propuestas, de principios. Antes de seguir, los invito a orar. Padre bueno que estás en los cielos, en tus manos, Señor, colocamos nuestras vidas. Guíanos, Señor, al abrir tu palabra. Condúcenos a toda verdad. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Gracias, profesor. Listos, hermanos, entonces, para iniciar con nuestro análisis introductorio de la lección número 10, titulada Las reglas del conflicto. Y el pensamiento guía para esta semana nos viene de 1 Juan 3:8, donde leemos: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Después de la caída de nuestros primeros padres, Dios permitió que Satanás gobernara este mundo, pero le impuso ciertas reglas y limitaciones. Aunque desconocemos muchas de las reglas de este conflicto cósmico, Dios nos ha dado cierto conocimiento de los límites impuestos al mal. También nos ha revelado algo de los límites que se autoimpuso en este conflicto. ¿Cuáles son esas reglas que rigen este conflicto? En primer lugar, Satanás está limitado en su dominio temporal, y es que gracias a la victoria de Jesús no estamos sometidos al miedo a la muerte, pero todavía tenemos que estar alerta y depender del poder de Dios. Por eso es importante que nuestra vida de oración nos ayudará a resistir con éxito el dominio ilegítimo de Satanás. En fin, el diablo no está por la libre para hacer lo que le antoje, porque Dios le pone límites. Si no fuera así, él causaría una devastación total en este mundo. De manera que esta semana destacaremos tres aspectos importantes. En primer lugar, que Satanás es un gobernante ilegítimo y temporal. En segundo lugar, que Satanás calumnia y esclaviza bajo su dominio. Y en tercer lugar, que el dominio de Satanás tiene límites establecidos por Dios. Como estudiamos en los evangelios de Mateo, Marcos y de Lucas, el centro del antagonismo entre Satanás y Jesús es la tentación en el desierto. Lucas, por ejemplo, registra detalles adicionales de la tercera tentación en torno a la pretendida autoridad de Satanás, quien mostró a Jesús todos los reinos de la tierra, en Lucas 4:5, y para colmo le ofreció todo el poder de estos reinos y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Lucas 4:6. Realmente no es así que Satanás tenía la autoridad de la que alardeaba, y de ser así entonces, ¿cómo la había adquirido? Sin dudas, después de que el pecado entró en el mundo, como muy bien se ha indicado, Dios le concedió a Satanás una libertad considerable para ejercer su nefasta influencia en todo el mundo. Sin embargo, esa libertad no equivale a que Satanás tiene autoridad legítima en el mundo. De hecho, al rechazar el ofrecimiento de Satanás, Jesús no reconoció la legitimidad de tal autoridad. Sabemos que hasta la llegada del cristianismo, casi la totalidad del mundo adoraba ídolos, como lo podemos corroborar en el Antiguo Testamento. Entonces, profesor Valera, ¿qué había detrás de estos ídolos, como nos dice Deuteronomio 32:17 y Primera de Corintios 10:20?
Muy bien, Pastor Díaz, podemos comenzar aclarando un punto importante. Cuando hablamos de un conflicto entre el bien y el mal, tenemos que reconocer la existencia de un solo Dios. Las naciones paganas tenían dioses, pero estos dioses podríamos simplemente decir que habían sido nacidos de su imaginación o de su corazón, pero más allá de esto, tenemos evidencia que fuerzas espirituales malignas como los demonios estaban detrás de estos dioses. Cuando leemos Deuteronomio 32:17, que nos dice, sacrificaban a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido. Aquí el escritor nos está igualando el término dioses para referirse a los dioses paganos con el término demonios. Sacrificaron a los demonios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. Hay entonces una clara referencia a que detrás de los dioses paganos habían seres celestiales caídos, demonios, servidores de Satanás, que utilizaban toda su influencia, todo el poder o la capacidad que Dios les había concedido para crear confusión. El apóstol Pablo lo dice así: antes digo que los gentiles sacrifican a los demonios y los sacrifican y no a Dios, y no quiero que vosotros os hagáis partícipes de los demonios. Está hablando de los sacrificios a las deidades paganas. Y el apóstol Pablo claramente está diciendo que esos sacrificios a deidades paganas son sacrificios a los demonios y no a Dios. Solamente hay dos bandos en este gran conflicto. Alguien ha mencionado alguna vez que había muchos dioses y toman textos como el Salmo que dice en la reunión de los dioses. Es que había muchos dioses. No, hay un solo Dios verdadero y hay los dioses paganos respaldados en muchos casos por demonios, seres angelicales caídos.
Correcto, profesor. Gracias. Sí, detrás de los panteones de dioses egipcios, cananeos, romanos o griegos, estaban los demonios, o sea, aquellos ángeles caídos que siguieron a Lucifer. Estos demonios no se conforman con ser adorados a través de ídolos o falsos dioses. Ellos realizan esfuerzos por dominar activamente este mundo y a sus habitantes. Recordamos lo que nos dice Daniel capítulo 10, que cuando Judá estaba cautivo en Babilonia y antes de la repatriación, el pueblo de Dios quiso reconstruir el templo de Jerusalén, el diablo estaba influyendo en la mente del rey persa Ciro para que no permitiera que los judíos regresaran a la tierra de Judá. Comentando al respecto, la señora de White nos dice en su libro Profetas y Reyes, página 382, durante 3 semanas Gabriel luchó con las potestades de las tinieblas, procurando contrarrestar las influencias que obraban sobre el ánimo de Ciro. De manera que aquí podemos ver cómo esa guerra espiritual se libra entre las fuerzas del bien contra las fuerzas del mal capitaneadas por Satanás. Sin embargo, a través del profeta Jeremías, el Señor había prometido que el cautiverio babilónico duraría solo 70 años y ya la fecha estaba llegando para que la profecía se cumpliera con exactitud. Así que este conflicto entre ángeles es evidencia de que Dios no está usando todo su poder. Se concede al enemigo cierta libertad y poder limitados. Es evidente que Dios no restringe caprichosamente ese poder del enemigo, pero sí ese poder está restringido por parámetros conocidos por ambas partes, aunque no por nosotros. En fin, parece que existen reglas en el conflicto cósmico dentro de los cuales operan incluso los ángeles de Dios contra los ángeles del maligno. Entonces, profesor Valera, ¿cómo podemos experimentar los límites de obrar únicamente de acuerdo a los principios del amor y no de la coacción? ¿Qué lecciones hemos aprendido acerca de esos límites del poder?
Muy bien, Pastor Díaz. Este tema nos trae de vuelta a un tópico muy interesante que es el libre albedrío. Dios le dio a todos los seres creados libertad para tomar decisiones morales propias. Y en medio de este gran conflicto, Dios le ha concedido cierto grado de libertad, incluso a los demonios. Cuando aquel endemoniado gadareno se presenta delante de Jesús, los demonios claman y dicen: sabemos quién eres, has venido a atormentarnos antes de tiempo. Parece ser que había un tiempo estipulado. Parece ser que en las reglas de juego de este gran conflicto se han establecido parámetros. Cuando miramos a Job y toda la calamidad que le ocurre, nos damos cuenta que Job está en medio del campo de batalla, pero Dios le establece a Satanás un rango de libertad, pero también límites. Él le dice, pues atenta contra sus bienes, luego atenta contra su salud, pero no atentes contra su vida. Porque Dios quería demostrar que la fidelidad de Job no dependía únicamente de las bendiciones materiales que Job había recibido, ni de su salud, sino que él realmente amaba a Dios, honraba a Dios con todo su corazón. Así que Dios parece concederle un grado de libertad a Satanás para que él actúe. Sin embargo, los hijos de Dios actuamos con libertad, una libertad que viene de nuestra relación con el Hijo. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres del pecado, de la condenación. El Señor nos ha dotado de libre albedrío y debemos usar ese libre albedrío para fortalecer una relación con nuestro Dios, para establecer un vínculo profundo y echar raíces profundas en nuestra relación con el Señor.
De acuerdo, profesor, gracias. De aquí aprendemos que en nuestras relaciones interpersonales, siendo que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, debemos obrar basados en el amor y no en la fuerza bruta y el poder, porque ganamos mucho más si le damos el espacio a las personas para que tomen sus decisiones para bien o para mal, sin nosotros intentar forzar esas decisiones. Bien, profesor y hermanos, continuamos entonces y vamos a ver cómo el libro de Apocalipsis nos describe a ese ser que allá en el cielo se rebeló contra su creador. Por lo tanto, es importante que estudiemos esta revelación de Jesucristo, el Apocalipsis, para que podamos tener la perspectiva general de los participantes celestiales en este gran conflicto cósmico. El apóstol Juan, por inspiración del Espíritu Santo, nos sintetiza en el Apocalipsis, dándonos una descripción bastante precisa y gráfica del enemigo de Dios y de la humanidad, que aquí, como veremos, lo llamará el dragón que se opone a Dios y que engaña al mundo entero. Por ejemplo, cuando leemos Apocalipsis 13, del 1 al 8, aquí encontramos al apóstol Juan recibiendo una visión de cuál es la coalición que opera en este mundo de aquellos que se unen a Satanás y que operan en este mundo para llevar a cabo su agenda. Comenzando en el versículo 1 de Apocalipsis 13, leemos: Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. El dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Hermanos y amigos, si nos detenemos a analizar los símbolos de esta visión, se nos haría más fácil identificar a estas figuras representadas como una bestia, a quien el dragón o Satanás le da su poder y su trono. Para tener una idea más clara, debemos estudiar esta primera parte de Apocalipsis 13 y compararla con el capítulo 7 del libro de Daniel, donde se nos ofrece la misma descripción de esta bestia, la cual ahora contiene las características de los demás imperios que existieron en la historia de la humanidad, ya que esta bestia tiene características del primer imperio mundial, Babilonia, representada como un león, y también esta bestia tiene características de la segunda bestia, el oso, que representaba a Medopersia, también de la tercera bestia de Daniel, un leopardo, que representa al imperio griego de Alejandro Magno. En síntesis, entonces, el dragón le ha dado su poder a estos imperios y reinos desde la antigüedad y posteriormente a esta bestia que surge del mar y la otra que surgirá de la tierra. Profesor Valera, basados en este capítulo 13 de Apocalipsis del 1 al 8, ¿qué nos revela este pasaje acerca de los alcances de la jurisdicción del dragón? ¿Cómo nos ayuda a ver el capítulo 12, versículos del 7 al 9, en cuanto a la obra de ese dragón y el conflicto que comenzó originalmente en el cielo?
Muy bien, Pastor Díaz, en medio de este lenguaje profético, a veces un tanto críptico, podemos ver rasgos importantes del conflicto cósmico entre el bien y el mal. Vemos cómo estas bestias que representan poderes políticos religiosos que de alguna manera se oponen a Dios, ellos han recibido cierto nivel de autoridad. ¿Quién como la bestia?, dijeron algunos. ¿Quién podrá luchar contra ella? ¿Por qué? Porque a esta bestia se le dio una boca que hablaba cosas grandes y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Allí vemos un detalle importante. La bestia no era omnipotente, ni tampoco tenía ilimitado tiempo para actuar. Tenía un tiempo definido. Y ella usó ese tiempo, blasfemó contra Dios, se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos, porque el plan de Satanás debía desarrollarse y debía quedar en evidencia que toda la propuesta de Satanás solo traía muerte, dolor, angustia, quebranto. Apocalipsis 12 nos dice que ese conflicto comenzó en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón y el dragón y sus ángeles no prevalecieron, ni se halló lugar para ellos en el cielo, y fueron lanzados el gran dragón, la serpiente antigua llamado Diablo y Satanás, la cual ha decidido engañar al mundo entero. Fue arrojada a la tierra. La bestia y sus ángeles fueron arrojados con él. Vemos de nuevo que la bestia, el poder del mal, no se equipara al poder de Dios. El que piensa que el bien y el mal han coexistido eternamente y que son complementarios, no ha entendido la visión bíblica de un universo sin pecado, que fue el origen y también el destino de este mundo. El Señor ha de erradicar toda mancha de pecado de este mundo y habremos de vivir de nuevo en una armonía perfecta con nuestro Hacedor.
Sí, profesor. Entonces, hermanos y amigos, aquí en Apocalipsis 12 y 13 se nos presenta un retrato de cuál, cuándo y cómo fue el origen de este conflicto. Inició en el cielo y tras ser expulsado de allí con sus acólitos, ángeles que cayeron con él, como dice Apocalipsis 12, que una tercera parte de aquellos ángeles le siguieron en su rebelión. Y de esa manera fueron arrojados a la tierra, no porque la tierra fuese peor que los otros mundos. Es que ya Satanás también había intentado seducir a hijos de Dios de otros mundos. Pero aquí fue donde él logró que nuestros primeros padres aceptaran su engaño. Ahora bien, hay límites claros impuestos a Satanás y a sus agencias humanas, incluidos los límites temporales. Como dice Apocalipsis 12:12, alégrense por eso ustedes los cielos, alégrense ustedes que los habitan, pero ay de ustedes los que habitan la tierra y el mar. El diablo ha llegado a ustedes lleno de ira, porque sabe que le queda poco tiempo. He ahí entonces, en esa expresión, le queda poco tiempo, encontramos los límites temporales para Satanás obrar en este mundo. Y la buena noticia es que Dios finalmente triunfará, como dice Apocalipsis 21:4, que Dios enjugará las lágrimas de los ojos de sus hijos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. Gloria a Dios por esa promesa. Muy bien, de esta manera estamos concluyendo con nuestro análisis introductorio de esta lección y les invitamos para que continúen con nosotros el resto de la semana. Mañana martes continuaremos con el subtema, el caso de Job. Les esperamos. Y ahora que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo les acompañe a todos. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.